Con y Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Para actuar, cantemos. Así es como canta Colombia por la Paz, 11 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio de Uniminuto Radio. Agradecer a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de www.uniminutoradio o a través de los 1430 AM. Feliz de estar en una emisión más. Quien les habla, Valquiria Bernal, practicante del proyecto Marfil, Filosofía y Marginalidad para Niños. Hoy lunes, iniciando una nueva semana llena de energía, con muchas ganas de seguir viviendo, de seguir construyendo, y por eso el tema de esta semana es Jóvenes Constructores de Paz. Siempre estamos acá en los micrófonos del Puente, diferentes practicantes y dirigidos por algunos de nuestros docentes, y decidimos que esta semana los estudiantes de nuestras facultades, como lo son la Facultad de Educación, la Facultad de Comunicación, de Ciencias Empresariales, se tomaran la palabra aquí en la radio. Y hoy lunes iniciamos con la Facultad de Educación. Tenemos dos invitados muy grandes y con muchas ganas de poder seguir aprendiendo y ver cómo los jóvenes universitarios somos constructores de paz. Por eso doy la bienvenida al primero de mis invitados. Él se llama José. José, bienvenido a los micrófonos del Puente.
Hola, Valquiria. Pues muchas gracias pues por la invitación y pues bueno, por primero tener en cuenta a todos los semilleros. Bueno, parte de los semilleros.
Bueno, José, cuéntanos quién eres, qué estudias, hace cuánto estás en Uniminuto y hace cuánto formas parte de Semilleros de Investigación.
Mi nombre es José Luis Gómez, pertenezco al, la Facultad de Licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana.
Sí.
Estoy en cuarto semestre y pues en el semillero ya voy año y medio, en el cual se llama Equirajagua.
Bueno, ¿y este semillero de qué trata? ¿O por qué decides ingresar a este semillero?
Primero pues ingresé pues por un profesor, el cual es uno de los líderes, que es Camilo Bravo. Él pues en segundo semestre me invita con un texto, porque pues el semillero se conforma pues con la construcción de textos. Entonces ahí ya cuando comienzo con la construcción del texto y con él me empieza como a explicar todo el cuento del semillero, de qué se trata. Y ya finalizando el año antepasado, fue cuando pues se hace siempre un evento que se llama Retomando la Palabra, sí. Que es donde nosotros exponemos nuestros textos. Y pues ahí ya uno comienza como a ser parte del semillero.
Bueno, ¿y por qué decidiste estudiar licenciatura en Humanidades? Ríe, ¿no? Esa pregunta a todos les produce risa, no sé por qué.
Ok. Licenciatura en Humanidades, bueno, tiene varios campos que son muy grandes. Y primero que todo es por la literatura más que todo. Y bueno, y por todos los campos que uno puede abarcar. Igualmente toca tener en cuenta que pues cuando eres profe, pues profe de cualquier asignatura, claro está, pero estás formando a los estudiantes. Pienso que pues desde la parte de los de humanidades podemos empezar a formar a los niños con la lectura, con las comprensiones de textos, pues para que en un futuro ellos puedan como tener esa más, como afianzarse más con la literatura. Sí. Y pues haya más como el amor hacia los libros, hacia leer, hacia investigar, es que todo por ese...
Bueno, eso me parece muy importante, porque es que siempre lo he dicho, y más que ahora que estoy como en la puesta en escena de lo que es ser licenciado, te das cuenta que el contexto colombiano no lee, el lugar de castigo es la biblioteca. ¿Cómo ves tú eso, José?
Sí, mira que es curioso, o sea, es curioso porque digamos... Para algunos el castigo es como ir a la biblioteca, o es aburrido ir a la biblioteca, ¿cierto? Pero sí. Pues digamos, que les ponen ciertos libros, es como, me toca leer este libro. Pero digamos, tú ves a los mismos chicos que dicen que aburridos ciertos libros, pero hay veces que tú los ves leyendo otros libros y se los devoran muy rápido, o sea, y no se dan cuenta. Entonces digamos, también toca buscar es la estrategia de qué libros les gusta o qué tema les llama la atención, y pues que ellos empiecen a leerlo.
Así es. Bueno, a esta hora también saludo a Mi otro invitado, él se llama Edwin Reyes y es un estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Creo que así lo dije bien. Edwin, bienvenido a los micrófonos del Puente. Bueno, espérame porque creo que algo está pasando con el micrófono y no se está escuchando. Ya, dale, hola Edwin.
Hola, muy buenos días. Sí. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá. Como lo dijiste, yo soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Estoy cursando ahorita noveno semestre, ya casi terminando.
Es tu último semestre.
Sí, Valquiria.
Bueno, buenísimo. Y por otro lado, les voy a presentar, queridos oyentes, a una de nuestras nuevas practicantes que se une desde el pasado viernes al proyecto Marfil. Ella es Diana, bienvenida a los micrófonos del Puente.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana González. Actualmente me encuentro cursando sexto semestre en Trabajo Social, dándole la apuesta por nuestras futuras generaciones, que considero que es como que la sociedad en lo que más tenemos que centrarnos, en los niños.
Bueno, Diana, ¿y cuáles son tus expectativas de entrar a este proyecto Marfil?
Una vez ya observando las problemáticas, bueno, como lo que hay en el proyecto, mira, mi expectativa más importante es dar lo mejor, donde lograr a considerar una esperanza en los niños, en el proyecto Marfil, de tener nuevas esperanzas.
Listo, Diana, muy bien, muchísimas gracias y bienvenida a este nuevo proyecto. Él nos estará acompañando durante un año más o menos, ¿cierto? Que son sus dos prácticas profesionales y estaremos entonces aquí dialogando. Bueno, Edwin, cuéntanos, durante todos estos 9 semestres que llevas aquí en la Universidad Minuto de Dios, ¿cuál ha sido tu foco de investigación y cómo eso te une a ser un joven constructor de paz?
Bueno, el enfoque desde que ingresé a la universidad ha sido netamente social, pensando en una sociedad que nos necesita, que está allá afuera, esperando que jóvenes como yo tomen el liderazgo de proyectarse o de formarse como profesionales íntegros socialmente, que no olvidemos a esa sociedad que nos necesita, que está allá afuera.
Así es, bueno, y cuéntanos, ¿cómo se titula este proyecto de investigación que tú estás realizando?
Bueno, formación de líderes deportivos para víctimas y victimarios en el posconflicto en Colombia, en un microcontexto en el posconflicto en Pauna, Boyacá.
Bueno, ¿y qué te lleva a trabajar con este tipo de población y por qué decides hacerlo con ellos y no sé, con el jardín acá del Minuto de Dios?
Bueno, porque esta es una población que ha presentado durante varios años en nuestro contexto colombiano violencia, desaparición forzosa, reclutamiento de menores, deserción escolar. Eso nos llevó a trabajar con esta población de la mano de un compañero residente y nativo del municipio Pauna, Boyacá, quien es el que conoce a estos jóvenes, conoce la historia de cada uno de ellos, de jóvenes que se quedaron sin papás por el motivo de la guerra, por el conflicto por el que estuvimos pasando, pero que hoy, gracias a Dios, por el post-conflicto estamos ya entrando a un ambiente más de tranquilidad, de paz, de reconciliación. Lo que hacemos con estos niños es apoyarlos a través de escuelas deportivas a que ellos se formen como líderes, que vean su comunidad en estos jóvenes, unos líderes donde pueden confiar, donde pueden ir a formarse en estas pequeñas escuelas de deporte. A través de eso, haciendo reconciliación, fomentando la paz y convivencia entre estas comunidades.
Bueno, creo que ahí se relaciona mucho lo que está haciendo Edwin con lo que hacen ustedes, José, en el semillero, y es, ¿a qué tipo de poblaciones tú has tenido la posibilidad o en qué entornos sociales has podido estar trabajando con el semillero?
Ok, mira, bueno, con el semillero pues empieza a trabajar lo que es, bueno, como ya les había dicho, la parte de escritos al mismo tiempo. Sí. Y en este momento, pues bueno, esperamos si se da todo. Estamos trabajando para que se pueda lograr dar unas clases, pues aparte, en las cuales sea para los estudiantes de Uniminuto. O sea, no van a tener costo ni nada por el estilo, ¿no?
Sí.
Sino más que todo es como mostrarles ciertos temas que pueden afectar la educación. Es decir, que si digamos vamos a ver la Guerra Fría, entonces tenemos que ver cómo la Guerra Fría afectó la educación en Colombia o cómo afectó la educación en otros países, ¿sí? Al mismo tiempo, para nosotros es importante que, digamos, empecemos a hacer la inclusión de otras personas, ya sean de grupos indígenas o personas desplazadas, que al mismo tiempo pues nos muestren como su historia, que es lo importante. En este momento pues estamos trabajando con un chico que es invidente, el cual pues nos ha sorprendido porque pues en varias charlas que hemos tenido con él nos muestra diferentes temas de cómo ha afrontado toda esta situación, ¿no? Y más en la parte de educación, que hasta el momento pues ha sido muy bueno. O sea, se ha presentado en otras universidades y ha sido súper genial. El otro proyecto, que pues ese lo voy a empezar a liderar yo, es el de manejar el cineforo, que es uno al mes, y el cual se va a empezar a manejar una película, la cual tenga pues un contexto, ya sea social, económico, de guerra, ¿sí? En los cuales nosotros podamos hacer el contraste con Colombia. Uh-huh. Es decir, que los estudiantes que se inviten ya pueden ser de la parte de educación, como de las otras carreras, también nos muestren sus puntos de vista. Pues la parte que yo quiero hacer es una parte, digamos, si el estudiante quiere hacer un debate, pues los que quieran hacer debate lo hacen. Otros que, digamos, quieren sacar una parte artística, ya sea de pintura, de canto, ¿sí? Que lo puedan expresar, no hay ningún problema. O sea, desde que siempre se esté respetando como la opinión del otro, creo que es lo primordial, ¿no?
Sí, así es. Y es que los jóvenes colombianos siempre están enfrentando graves problemas como la violencia, la pobreza, la estigmatización, y todo esto nos hace pensarnos a nosotros jóvenes universitarios cómo podemos impulsar y generar diferentes transformaciones sociales que nos lleven justamente a contribuir en esa construcción de paz. Edwin, durante los 9 semestres que llevas aquí en Uniminuto, ¿qué es lo que te ha permitido ser hoy en día un profesional transformador y constructor de paz?
Yo creo que el enfoque de la universidad, pues el enfoque de la universidad lo forma uno desde un aula, pero para llevar ese conocimiento afuera, ese conocimiento a la sociedad, eso es lo que me ha llegado, digamos, a proyectarme como un líder social, sacar de pensar siempre en la sociedad, no tanto pensar en mí mismo, ni en que ya me voy a graduar, ni en lo que yo pueda hacer con mi carrera, sino en utilizar ese privilegio que yo le llamo educación aquí en Colombia, utilizarlo para apoyar y ayudar a esta sociedad que, como repito, está allá afuera y nos necesita.
¿Tú, José?
¿Repites la pregunta?
O sea, durante todo el tiempo que llevas aquí en Uniminuto, ¿qué es lo que hace que tú te conviertas y pienses en un futuro ya no muy lejano, ser un joven constructor y transformador de las realidades para aportar a esos procesos de paz?
Bueno, pues lo primero que yo pues siempre he tenido es como respetar siempre las opiniones del otro, ¿no? Cuando ya, digamos, esté en la parte del aula de clase, será lo primero que, digamos, yo imparta. Y al mismo tiempo el respeto hacia la otra persona y la inclusión. Porque pues en estos momentos en que estamos ya en un momento como crucial de la paz, ¿sí? En el cual ya muchas personas pues están dejando lo que son las armas, todo este cuento. También es importante empezar como la sociedad puede contribuir a que empiece a incluirlos, ¿no? No verlos de una forma como, no, usted fue guerrillero, fue cierta cosa, a sacarlo, no. Sino al contrario, empezar como a unirlos. Y creo que desde las aulas se puede formar. Si te das cuenta, el niño siempre va, no importa que el niño sea de una etnia o de un color, ¿no? tú lo ves y ellos juegan, sacan sí. cualquier juego y se empiezan a unir. Entonces, qué bonito es eso que, digamos, ya desde el colegio se empiece a impartir eso y apenas se haga la impartición ahí en el colegio de ese sentido de la paz, eso también trascenderá a los papás y así sucesivamente, haciendo una cadena. Entonces, creo que lo primordial es hacer la inclusión y cómo fomentarles eso.
Perfecto, José, muchas gracias. Edwin, tú que has vivido desde cerca el contacto con la población, hablemos realmente marginal, ¿tú sientes que en ellos sí existe un proceso de paz?
Bueno, yo que he tenido la oportunidad, como dices, de estar cerca de esta población, en algunos hay mucho resentimiento, mucho odio. Siento que aún no se curan esas heridas de esas secuelas que dejó esta guerra y que aún se está viendo en algunas zonas del país. Estos muchachos piensan en salir adelante, pero también tienen ahí como un rencor, como una espinilla, una espinita de que los han dejado, digamos, el Estado los ha marginado, no ha creado programas, digamos, de resocialización, de inclusión, programas sociales dirigidos directamente a ellos y a esas comunidades que están en esos pueblos.
Diana, tú como trabajadora social en formación, ¿cómo ves ese proceso de paz que se está dando, entre comillas, o que se dio en nuestro país?
Bueno, considero que a pesar de que sí se ha logrado como ver un avance, también hay que mirar que falta mucho porque como que nosotros somos unos, o no sé, como que la sociedad somos egoístas, y yo he sentido, y en mi manera y en mi experiencia, y como madre, como hermana, como compañera de una comunidad, considero que a los niños hay que enfocarnos más en ellos. No es suficiente las estrategias que les estamos dando como paz, porque más que todo por la violencia que se ha venido dando en el núcleo familiar. Eso es algo muy importante que hay que saberlo manejar, y que a partir de ahí, desde ahí parte como o sea, no hay una buena estrategia para la paz, y nos falta mucho. Como trabajadora social me falta mucho, aprovechando de que pues me encuentro con un compañero allá de mi pueblo, de Pauna, considero que hay que centrarnos más en los jóvenes, dando esas semillas de verdaderamente como la paz la construimos uno mismo, ¿no? Entonces nos falta mucho,
dice Diana. Nos falta también, dice Edwin, y nos falta también, dice José. Y Cristian, ¿tú qué dices? ¿Nos falta o no nos falta? Y bueno, buenos días, porque bienvenido a los micrófonos del Puente. Lo que pasa es que él entra siempre un poco tarde al programa, porque ustedes saben, queridos oyentes, que él es el encargado de toda nuestra comunicación, nuestra parte de realización audiovisual, pero él siempre está firme aquí acompañándonos en nuestro programa.
Sí, claro, yo estoy firme, pero no siempre llego tarde.
Bueno, de
vez en cuando no, hoy porque estaba solucionando ahí un temita, pero no. Buenos días a todos los oyentes, buenos días a la mesa de trabajo, buenos días a nuestros invitados en esta mañana, y pues nada, muy contento de acompañarlos hoy. ¿Me permiten saber de qué estamos hablando?
Vamos a hacer de cuenta que eso Cristian no lo acabó de decir, nunca lo dijo. Estamos hablando, Cristian, de que nuestros invitados del día de hoy tienen un factor muy importante, y el primero es que son jóvenes universitarios,
¿sí?
El segundo es que son jóvenes constructores de paz, y el tercero es que tienen una línea de investigación, y que esa línea de investigación les permite ir por un camino hacia la construcción de paz, desde la escritura, la lectura, como lo hace José con su semillero de investigación, que se me olvidó el nombre.
Kirajagua.
Y Edwin con su proyecto de monografía denominado
Formación de Líderes Deportivos para Víctimas y Victimarios del Postconflicto en Colombia.
Mire, ya ve, tengo un equipo. Mejor dicho, me los voy a traer a trabajar aquí conmigo.
Contratados. Ya.
Gracias.
Y compartíamos con Diana el tema de que si realmente la paz que está ahorita o lo que se firmó de la paz, si era 100% asertiva y si los procesos que se están realizando están acordes a lo que se dice de la paz. Entonces Edwin nos decía que faltaban muchas cosas, que faltaban algunos procesos de resocialización, el trabajo de las emociones, porque muchos tenían rencor en sus vidas por toda la guerra que vivieron, y lo expresaba también Diana, que faltaba. Y tú, ya hemos hablado de ese tema aquí, entonces...
Ah, sí. Bueno, ¿qué falta? Yo creo que falta muchísimo. O sea, apenas estamos entrando en ese proceso de que terminamos la guerra, ahora vamos a hacer la paz, ¿cierto? Sí. Entonces, ese tema de comunicación, hay mucha comunicación como que está fallando. No llega completa la comunicación, sino nos llega por pedazos a cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que sí hace falta como en ese sentido de que nosotros, que ya, bueno, somos profesionales y todo este rollo, nosotros ya entremos, ya tenemos una parte, ya estamos más empapados del tema. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a llevarles a ellos esa comunicación para que no se quiebre? Y para que todos estemos hablando un mismo lenguaje, un mismo idioma. Yo estaba escuchando ahorita que estaban hablando de jóvenes y a mí me apasiona ese tema de los jóvenes, porque creo que son importantes para el desarrollo, para el cambio. Los niños también son, me he hecho, pieza importante, digamos, y Marfil, que trabaja mucho con ese rollo de los niños, de las comunidades de diálogo. Para nosotros es importante ellos, porque dicen que ellos son el cambio. Nosotros pensamos en que ellos son el cambio de la sociedad, y pues obviamente nosotros tenemos la tarea de enseñarles a ellos para que hagan cosas diferentes y que aporten a la paz, a esta paz que estamos construyendo todos en este momento. ¿Sí me entiendes, Valquiria? ¿Sí más o menos, Di? ¿Sí?
Pues, ¿qué te dijera? No, mentiras. Tú sabes que todo lo que nosotros hablamos aquí en los micrófonos del puente está completamente válido. Sin embargo, divago un poco en la idea en que hablan de que se firmó la paz, pero para mí firmar en un papel no significa nada. Y no sé si han visto noticias, pero... ayer, incluso hoy en Facebook, porque eso es lo que está rondando por redes sociales, muestran la noticia de que se integró en el Congreso el partido político de las FARC.
Sí.
Y con esa noticia creo que en mí creció un fuego gigante y estaba a punto de hacer un video y expresar todo lo que siento, porque me parece un tema complejo y me pregunto si realmente eso es la paz. Y si haber firmado y si haber, entre comillas, haber soltado un montón de armas hace que nuestros niños, porque ellos son los que realmente empiezan un nuevo ciclo de paz.
Pero digamos, yo puedo lanzar una pregunta aquí, y es decir, ¿ustedes prefieren que sigan en esa guerra con balas, con ametralladoras o, ¿sí? O una guerra, digámoslo así, desde allá, desde la parte del Congreso, el Senado, una guerra política? ¿Ustedes qué prefieren?
Bueno, yo parto desde el principio de que la guerra en Colombia ha sido como una cortina de corrupción durante Bien. Todo el tiempo. Siempre que había guerra, cuando estábamos que escuchábamos en los noticieros que la mitad de los noticieros era sobre conflictos, sobre abatidos, sobre muertos abajo en la parte sur de Colombia, y ahora que se habla de la firma de paz, se habla de un posconflicto, se habla de que ya si hacemos esa paz, y si accedemos a esa paz, esos recursos que estaban para la guerra van a ser invertidos en educación, cosa que hasta el momento no ha pasado. Ya se firmó la paz y aún hay déficits en la educación de Colombia, demasiado.
José, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que no deberíamos usar primero, pues, ya la palabra guerra.
Sí, ya no.
Sí, porque ya... Pero bueno, ya tocaría mirar qué nos dice, digamos, la RAE sobre la guerra, ¿no? ¿En qué términos? Pero yo pienso que, pues bueno, ya es bueno dejar las armas, pues fue un paso bueno, ¿no? Porque pues ya, digamos, ya deja de influir como ese cierto poder. Pero yo creo que con este paso que se dio, es importante también ver cuál es el otro paso que hace el gobierno, ¿no? Porque podemos recordar lo que pasó hace años con el grupo, la UP, que pues... Sin embargo, o sea, se desmovilizaron y pues al mismo tiempo pues los fueron desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es saber respetar, digamos, las partes políticas y saberse escuchar. Y al mismo tiempo pues empezar a hacer una campaña de explicarle a todos los colombianos qué es lo que se quiere lograr con este nuevo grupo político, ¿no? porque pues muchas personas van a decir que por qué quieren tener los guerrilleros en el Congreso, que va a pasar lo mismo, pero pues ahí es donde nosotros los jóvenes, digamos, de cierta forma, pues sabemos que nuestros papás están como chapados a la antigua en ciertos temas, ¿no?
Sí, hay cierto conservatismo aún en nuestros padres.
Sí, entonces ahí sería importante ya uno como joven entrar a explicar. Y pues que bueno, digamos, en los espacios radiales, también pues acá en la emisora, y pues en otros espacios también empezar a explicar todo este rollo, ¿no? Todo este cuento de qué es, por qué es importante, a qué nos lleva, si la plata que, digamos, invertíamos tanto en la guerra, que eran millonadas, pues ahora se van a poder invertir en otras cosas. Entonces, para mí es importante, pues, empezar con esos cambios.
Bueno, creo que José y Edwin tocan puntos bastante importantes, y es que yo creo que con Cristian le hemos comprobado que podríamos gastar como, yo creo que un año hablando sobre la paz y la guerra, porque siempre va a haber posiciones a favor, posiciones en contra, que nos llevan a repensarnos y ver si lo que tenemos planeado en nuestras cabezas está realmente, es cierto o no lo es. Pero bueno, aquí seguimos dialogando a las 11 de la mañana, 30 minutos en los micrófonos del puente. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no?
¡Sí!
¡Seguro! Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza, y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @UniminutoRadio. Colombia.com y Uniminuto Radio se unen para llevarte la transmisión de la visita del Papa Francisco al país. El análisis de expertos, los informes con corresponsales y el seguimiento minuto a minuto a través de la alianza de medios de Colombia.com y Uniminuto Radio. Empápate de todo lo que pasa con Francisco en Colombia. Desde el miércoles 6 de septiembre, empápate con el apoyo de Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos, la red de Radio Universitaria de Colombia y la red cundinamarquesa de radios comunitarias.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu calidad de vida.
Separa 20 minutos al día para realizar alguna actividad física. Puedes hacer dos pausas activas de 10 minutos, una en la mañana y otra al cerrar la tarde.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Primer Encuentro Nacional de Egresados de la Universidad del Cauca. Bolsa de empleo, agremiación, red de contactos, crecimiento profesional y personal. 15 de septiembre del 2017. Instalaciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, calle 64, número 3B21, Bogotá, Colombia. Invita a la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Cauca, ACCAUCA, capítulo Bogotá. Informes al correo acecaucabogotá@gmail.com o también a egresados@unicauca.edu.co. Celulares 317-510-0396 o al 301-448-3981.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 34 minutos.
El deporte está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
A los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. A la felicidad voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir.
11 de la mañana, 37 minutos. Seguimos aquí dialogando, conversando en los micrófonos del puente a través de Uniminuto Radio. Agradecer a todos nuestros oyentes que sigan en sintonía a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn, por donde estamos compartiendo constantemente toda nuestra programación, todos nuestros temas, para que sigan súper conectados de cerca con Marfil. Bueno, hoy lunes estamos conversando y el tema que se hará durante la semana es jóvenes constructores de paz y cómo los jóvenes pueden llegar a la radio y compartirles a ustedes oyentes un poco de lo que cada uno hace durante su proceso de formación y en la vida universitaria. El día de hoy nos acompaña Edwin Alvarado, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, y por el otro lado nos acompaña José Luis Gómez, estudiante de la licenciatura en Humanidades de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tanto Edwin como José forman parte de Semilleros de Investigación. Edwin, cuéntanos tú de qué semillero de investigación de la Facultad de Educación haces parte y por qué decides ingresar a este semillero.
Bueno, yo hago parte del semillero de la Facultad de Educación, dirigido por el magíster Pedro Nel, director de la Facultad de Educación. Y es una investigación netamente social, donde, como les digo, trabajamos toda la parte social, investigamos, vamos a profundo en temas sociales que no se han, digamos, mostrado, que no se han tenido noticias, investigamos, sacamos micromensajes ahí para formar este semillero.
Perfecto. Bueno, hablando aquí fuera de micrófonos con José y con Edwin, llegábamos a la conclusión de que como jóvenes universitarios realizamos diferentes proyectos que poco a poco se empiezan a ver y a mostrar sus frutos. Y José, quiero que nos cuentes y a los oyentes sobre un trabajo que tú realizaste de un escrito, de un artículo que fue tan bueno que logró ser publicado en una de las columnas de la revista de la Facultad de Educación. ¿Cómo fue esta experiencia y qué tiene esto? ¿O de qué hablaba este artículo?
Bueno, ok. Entonces, pues comenzó primero con pues un trabajo de clase normal, en el cual pues era más como un trabajo lingüístico, en el cual era la genealogía de la palabra piró, con un enfoque a través de la literatura y el cine colombiano. Entonces pues ahí comienza a ser un proceso después de cómo se fue dando esta palabra. A medida del tiempo, pues en resumidas lo voy a hacer. Primero comienza que digamos, pues el término piró en sí no es una palabra despectiva mala, como pues muchos consideramos, ¿no? al escucharla. Si no se comienza es en Medellín, por las épocas de donde estaba la parte del sicariato y la parte de las mafias, que eran pues los niños, los menores de edad, niños, que son prostituidos en la iglesia central. Se le conocían así, pues eran llamados así. Pero pues al mismo tiempo ellos pues no cambiaban su ropa, qué pena, no cambiaban su ropa, ni, o sea, nada, eran niños y ya, o sea, no se pintaban ni nada. Ya cuando comenzamos a hacer una búsqueda por la literatura, empezamos a encontrar que Andrés Caicedo en el libro Angelitos Empantanados, la palabra piro pasa a ser un verbo que es pirobear, que es cuando el sujeto pues ya toca al niño y pasa al acto sexual. Entonces pues ahí ya empieza a haber un cambio y pues empieza uno a mirar cómo digamos la palabra empieza a cambiar. Bueno, cambiar la palabra no sino el significado. Ya cuando entramos en detalles con la literatura y parte del cine, es cuando vemos La Virgen de los Sicarios, de Vallejo, que él ya empieza a mostrar cómo, digamos, el amor de un sicario al proteger a otra persona. Y, digamos, ahí muestran que, digamos, algunos sicarios son gays, pero pues no es mal visto pues en ese ámbito, ¿no? En ese mundo, pues por decirlo entre comillas, bajo de ese tiempo. Entonces ahí ya uno empieza a hacer las interpretaciones de cómo digamos entre ellos se decían piro, pero había un respeto. ¿Sí? Ya haciendo digamos pues el escaneo ya más hacia las películas, pasamos a La Vendedora de Rosas, que pues ya más de uno sabe que pues ahí ya se maneja mucho ese lenguaje. Y ahí comenzamos a ver cómo, digamos, la palabra empieza a verse desde un lado bueno y un lado malo. Entonces, digamos, si tú matas a alguien, para alguno eres como un piro bueno, por decirlo así. Pero si, digamos, vendes droga en otro sector o alguna cosa, pues ya eres como un piro malo, ¿cierto? Ya después de esa búsqueda, pues en sí no se sabe cómo llegó a Colombia. Colombiano sino a Bogotá, cuando pues una de las posibles deducciones que se hace es con la llegada del cine y la literatura, ¿sí? Cuando se empieza a leer y ya como que lo empiezan a usar las personas, pues digamos los habitantes de la calle, ¿sí? O en otros sectores. Entonces ahí ya uno comienza a hacer como un trabajo investigativo de por qué se usa, cómo lo están usando. Entonces ya cuando hago ese trabajo, uno ya empieza a darse cuenta que, digamos, ya es común escucharlo, ¿sí? Escucharlo entre personas, pero pues para otras personas, digamos, de edades mayores, pues es malo, ¿no? Pero digamos, para nosotros los jóvenes a veces es común escucharlo, porque digamos, es como un saludo. Y al mismo tiempo se convierte como una ofensa o también un halago. Entonces, digamos, se mantiene como en ese estilo.
Es como un arma de doble filo.
Sí, prácticamente. Incluso la RAE, pues no la asigna, no la ha incluido, porque la RAE incluye las palabras, pero no mira, digamos, si es buena o mala, sino es cómo la están usando. Es decir, si digamos, vemos la palabra marica ya está incluida en la RAE. O sea, uno busca en la RAE y sale automáticamente. O bacano también. Y sale como adjetivo Colombia, porque solo se está usando en Colombia. Entonces hay muchas palabras que, digamos, a nosotros nos indigna que uno puede ver en redes sociales o en ciertos artículos. La RAE incluyó ciertas palabras. Entonces pues ahí es cuando toda la gente como, ay no, que me entristece la RAE, que cómo va a hacer eso. Si deberíamos nosotros estar tristes de nosotros estar usando ese lenguaje o inventando esas palabras para dar ciertas cosas. Bueno, ya cuando tuve ese proyecto, pues se lo presenté ahí a uno de los del semillero, que fue a Camilo Bravo, el profesor Camilo Bravo. Y él, bueno, pues en ese acompañamiento pues lo expuse. Ya para la semana de la educación, pues con ciertos arreglos y ya incluyendo otras cosas, pues de más de fondo, la pude exponer. Tuvo muy buena acogida. Lo curioso fue que yo pensé que iba a asistir, pues más que todo hombres, pero cuando pues empezó a llenarse el auditorio, fue solo de mujeres. O sea, fue muy curioso porque fue solo mujeres las que fueron. O sea, uno dice como, pues uno tiene hace la concepción que uno de hombres, o los hombres es como el que dice más grosería, ¿sí? Por decirlo así, y lo consideran, digamos, una grosería. Pero cuando yo veo el auditorio lleno de chicas, pues uno queda como, wow. Y al mismo tiempo ellas entendían y como que asimilaban muy bien el tema y de alguna forma, de algunos comentarios, pues eran muy buenos. Con esto pues se dio ya la apertura de que el semillero pues empezara como a hacer la creación de textos al mismo tiempo con los nuevos chicos que van entrando. Y al mismo tiempo lo ideal de nosotros en el semillero es que a la hora de hacer uno de los textos pues haya la oportunidad de presentarlos en otros lados, fuera de la universidad, ya sea digamos internacional o en otras universidades, porque pues qué bonito es que el trabajo de uno sea reconocido en otros lados. O sea, es muy gratificante porque, digamos, se lo pueden reconocer y al mismo tiempo uno como que va generando como ese pequeño cambio. Ahorita con el semillero pues estamos manejando, pues, los que ya les había dicho, los textos. Tratamos de manejar parte social y de educación al mismo tiempo. Entonces pues tenemos varios chicos, digamos, de pedagogía infantil, al mismo tiempo de artes, tenemos otro de parte de economía, que pues también tiene unos textos muy buenos. Entonces pues ese es el proyecto, y pues estamos al proyecto del Cineforo, que pues ya en estos días pues estamos viendo para que ya se consolide bien. Y pues ya quedan como los estudiantes ir y contribuir con nosotros en el semillero y pues al mismo tiempo quedar las puertas abiertas para los estudiantes que quieran venir al semillero.
Perfecto, José, muchísimas gracias por compartirnos un poco de lo que haces en el semillero y de los productos finales que has logrado obtener a través de la experiencia que allí tienes. Ya son las 11 de la mañana, 47 minutos, casi llegando al final de nuestro programa del día de hoy, porque como siempre lo digo, aquí el tiempo pasa volando, así que antes de despedirnos voy a invitar tanto a Edwin, a José, a Diana y a Cristian a que, ¿con qué nos vamos el día de hoy? ¿Cuál es la experiencia más significativa que te ha dejado y que permite que seas un joven constructor de paz? Y bueno, más o menos así por esa línea, entonces si quieres empecemos por Edwin.
Bueno, yo creo que la experiencia más significativa en mi proceso como formación docente ha sido la de trabajar de la mano con la sociedad. Siempre lo he dicho, siempre lo diré, estas personas tienen un querer humano muy hermoso, son unas personas que son tratables, que las mismas clases sociales se han encargado como de excluirlas. Y quisiera cerrar pues con un lindo mensaje acerca de, pues, de mi proyecto, lo que me dejó la experiencia, y es que el deporte es una forma esencial de expresión humana. capaz de acrecentar la dignidad humana y de fortalecer las sociedades en nuestro conjunto. Esta es la razón de que el deporte sea tan importante para nosotros, para edificar la paz y sentar las bases de un desarrollo. Esta frase es de Irina Bokova.
Edwin, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a los micrófonos del Puente.
Oye, a ti, muchísimas gracias por esta invitación. Vuelvo y digo, para mí esto es una oportunidad, estar en este escenario, poder transmitir mi idea, que no solo se quede en un proyecto de investigación que quedó archivado en la universidad, sino que pueda llegar a otros oídos, o a otros líderes sociales que tengan este mismo pensamiento. Y obviamente quiero dar un saludo a mi esposa, a mis hijos que en este momento me están escuchando en casa, a mi mamá, a mi familia. Muchas gracias.
José.
Bueno, yo creo que el mensaje con el que nos podemos ir hoy es no quedarnos con la información que nos dan los medios. Siempre investigar. Creo que lo fundamental, que si hoy escuchamos ciertas cosas, anotarlas y empezar a mirarlas. Empezar a mirar, a mirar. Y lo que yo siempre he dicho, pues tener siempre una postura crítica. Siempre mantenerla. Y respecto a la paz, creo que lo importante es la inclusión. Tenemos que empezar a incluir esa palabra en nuestro lenguaje y al mismo tiempo aplicarla. Qué bonito sería que en unos años ya dejemos de ver al otro como algo bajo, sino verlo como un ser humano que también pueda aportar. Puede que un día de estos, uno muy lejano, mis hijos reciban educación de alguien que fue guerrillero o que fue desplazado, y que sea lindo como uno lo acepte y al mismo tiempo reconozca la historia que ellos tuvieron para que uno no la vuelva a cometer.
Perfecto, José, muchísimas gracias también por haber aceptado nuestra invitación aquí a los micrófonos.
No, gracias a ustedes, y pues muy bello gesto pues tener a los estudiantes que pertenecemos en el semillero. Igualmente, pues cualquier cosa, pues si algo, pues me estaré comunicando contigo para los cineforos, porque pues sería bueno que parte del estudiantado de la universidad pues vaya a los cineforos y también pues haga parte de eso.
Claro que sí, José. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y bienvenida al equipo Marfil.
Muchas gracias. Que de verdad que es algo muy significativo de que nuestros pensamientos y nuestra forma de ver y que queremos ver la paz no se quede como en ese cajoncito de rico. Es que yo quisiera, sino que veo que habemos muchos jóvenes con un mismo interés, de pronto con diferentes líneas, pero con el mismo interés de ver nuestro país verdaderamente con una paz propia, que nos lleve a un buen futuro y a una buena estrategia y reconocimiento de nuestro país, y ojalá que lo pudiéramos llevar a nivel internacional.
Gracias. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Agradecemos a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio. Invitadísimos a que sigan conectados a través de todas nuestras redes sociales. Un agradecimiento a nuestro control master y a nuestro realizador audiovisual, Cristian. Y esto ha sido todo por hoy. Chao, chao.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.